Nosotros vamos a estudiar o darle continuidad a nuestra serie del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en el capítulo 3 y el versículo 21 en adelante. Y vamos a tratar de cubrir todo el capítulo 3 y 4 versículos del capítulo 4. Así es que será Hechos capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 4. Y mientras ustedes van ubicándose en sus Biblias, yo quiero traer a la memoria de ustedes lo increíble de lo que está sucediendo en este contexto, en el pasaje en el que estamos nosotros hablando. Piensen por un segundo cómo sería de intimidante pararse enfrente de una multitud. No sabemos cuántos. Le puedo decir que tenía más de 5,000 hombres. Era una multitud grandísima. El contexto es que un cojo había sido sanado y ahora hay una multitud enfrente de ellos que se reunió a ver qué es lo que está pasando. Esta multitud, escuchen bien, esta multitud hacía solamente unas semanas habían matado a Jesucristo. Lo habían crucificado. Ellos odiaban cualquier cosa que tuviera que ver con Jesucristo. Ellos repudiarían cualquier forma de hablar acerca de Jesucristo. Ellos lo habían matado, lo habían crucificado. Y ahora Pedro está ahí porque esta multitud se le está acercando a Pedro, porque Pedro en el nombre de Jesús ha hecho un milagro. No lo hizo él, lo hizo Jesús. Pedro mismo lo confirma más adelante. Y Pedro en vez de decir, bueno, aquí podrían alabarme a mí, podrían sentirse importantes. En vez de hacer eso, Pedro desvía completamente la atención de la audiencia hacia él y los hace ver al protagonista, a Jesucristo. Yo quiero que ustedes piensen la valentía que se requiere para hacer eso. Podría ser que lo siguiente que hicieran era matar a Pedro, como mataron a Jesús. Y Pedro dice, yo no voy a perder la ocasión de que el Señor me acaba de dar un escenario perfecto. Me dio el micrófono, me dio el púlpito y me puso más de 5,000 personas enfrente. Y este es el momento oportuno para yo predicarles el mensaje del Evangelio, para predicarles acerca de Jesucristo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo, pero se ocupa ser muy valiente o que Dios haga un milagro. Yo creo que el milagro es lo más correcto en la vida de una persona para estar dispuesto a hablar de ese Jesús al que la multitud acababa de crucificar. Es más, vamos a ver al final que la reacción fue que los pusieron en la cárcel. O sea, Pedro no estaba ahí tratando de vivir su mejor vida ahora. Él estaba ahí verdaderamente convencido de que el mensaje del Evangelio era todo lo que las personas ocupaban y esa era la misión que Dios nos había mandado a hacer. Y entonces él se para con valentía, por supuesto una valentía que solamente Dios la puede dar, y predica claramente ese mensaje maravilloso. La semana antepasada nosotros vimos la primera parte de este sermón y Pedro habló de primeramente se quitó la gloria de encima. No es para mí, no soy yo el importante es Jesús, número uno. Número dos, él revela la identidad de quién es verdaderamente el protagonista del milagro. Y se dirige meramente a Jesús y lo hace por medio de palabras que esa audiencia conocía. Se refiere a él como el siervo prometido. Cuando una persona escuchaba el siervo prometido, recordaba a Isaías, donde se prometía un siervo, uno que vendría y solventaría el problema en el que estaba metido la casa de Israel. Y Pedro dice, este es el siervo. Después dice, no solamente es el siervo, es el santo. O sea, él no ha cometido ningún pecado, él es apartado por Dios. Y si alguien lo mata, está matando a alguien que es santo. Si alguien mata al siervo, está matando a aquel ungido que Dios envió para rescatar a las personas. No solamente es santo, dice que también es justo, y por si fuera poco, dice que están matando al autor de la vida. O sea, esto, la identidad que Pedro les propone, deja en evidencia clarísima el problema en el que se había metido la humanidad, el problema en el que estaba metido la humanidad. Y usted y yo estamos en el mismo problema. Y Pedro continúa, solamente estoy dando un repaso de lo que vimos la semana pasada. Pedro continúa y les declara que aunque ellos lo mataron, mataron al autor de la vida, la muerte no podía sostener al autor de la vida. Así es que Cristo ha resucitado. Y Pedro dice, nosotros los apóstoles somos testigos de la resurrección de Cristo. Y si usted no me cree, si ese cojo camina es porque el Cristo que está vivo lo resucitó. Si estuviera muerto no estuviera, lo levantó. Es porque el Cristo que está vivo resucitó y ahora hizo ese milagro. Así es que el mismo milagro de que el cojo pueda caminar es evidencia de que nuestro Señor está resucitado. Ahora, yo solamente quiero mencionar esto de forma muy breve. Ahora lo menciono otra vez, pero decir eso en frente de los saduceos era una ofensa terrible. Los saduceos eran como el poder más alto. Entre ellos y los fariseos eran como el poder más alto. Y una de las cosas que tenían los saduceos es que ellos creían en Dios, pero para ellos la única autoridad era la ley mosaica, o sea el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos negaban la resurrección. Y ellos estaban ahí enfrente y Pedro les dice, yo soy testigo de que Cristo resucitó. Y ellos dicen, no, resurrección jamás. No puede existir resurrección. Y Pedro les dice, si no me creen, vean al cojo que camina. Fue el Cristo que resucitó el que lo sanó. Pedro se está comprando un broncón. Pero a Pedro no le importa la bronca. Lo que le importa es que ellos conozcan a Cristo, a nuestro Señor, que ha resucitado. Y luego les demuestra la soberanía de Dios sobre la cruz. Les dice, ustedes son culpables, y al mismo tiempo que ustedes son culpables de crucificar a Cristo, Dios estaba llevando a cabo su plan soberano. O sea, mientras ustedes lo crucificaban, eso tenía que pasar porque Dios así ya lo había establecido y sería el único medio posible por el cual ustedes podían ser salvos. Y baja el ritmo ahí Pedro, haciendo una pausa, haciendo un llamado urgente al arrepentimiento. Ustedes esperaban un Mesías y lo mataron. Cristo lo resucitó y están en serios problemas. Lo mejor que pueden hacer es arrepiéntanse, les dice Pablo. Les demanda que se conviertan, o sea que se vuelvan de su manera de vivir al Cristo verdadero. Y él dice que en el arrepentimiento Dios ofrece un perdón completo, ofrece un alivio verdadero. Y después dice, y Dios enviará a Jesucristo. Dios enviará a Jesucristo para estar con ustedes. Ahí terminé yo la primera parte de la predicación de Pedro, pero Pedro no ha terminado, así es que hoy vamos a dar continuidad. Después de llamarlos fuerte al arrepentimiento, Pedro hace algo maravilloso, nos lleva al versículo 21 y él anuncia que el evangelio, el mensaje que nosotros proclamamos, no es solamente para que usted solvente su problema y tenga su mejor vida hoy aquí en la tierra. Él anuncia la restauración futura que Cristo va a hacer cuando Él venga. Y esto es maravilloso. Él dice en el versículo 21, a Él el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Este versículo lleva el sermón, porque es maravilloso, lleva el sermón a un aspecto maravilloso. Lleva el sermón a un aspecto que casi nunca nos predican, y es a no poner la mente solamente en las cosas de esta vida, sino que lleva al sermón hacia el futuro, hacia ver lo que sucederá, pero que todavía no ha sucedido. Nos dirige la mirada hacia el final de la historia. Y yo creo que el mensaje de Pedro es importantísimo. Porque nosotros casi siempre buscamos, y seamos realistas, aquí estoy yo de frente, yo hablo de mí, usted piense si usted también, seamos realistas, nosotros muchas veces buscamos a Dios cuando tenemos problemas nosotros aquí en esta vida. Si somos bien sinceros, casi siempre lo que queremos es que Él nos solucione el problema en el que estamos metidos. Yo no sé si usted se atreve a ser sincero como yo, pero yo creo que eso es lo que muchas veces nos ha pasado. Y Pedro nos está diciendo acá, La meta de Dios al ofrecer perdón por sus pecados no es ofrecerte la solución a tu problema inmediato. Eso podría ser parte de, o no, quizás no, pero ese no es la meta completamente. Pedro hace que nosotros llevemos la mirada hacia el final de la historia. Él dice que el cielo debe de recibir a Dios, a Jesucristo, después de que se ha ido, lo debe de recibir y lo debe de mantener ahí hasta que Él regrese. Y yo recuerdo cuando dice que lo debe de recibir, el Salmo 110, versículo 1, cuando el salmista dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Jesucristo resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios y estará ahí hasta que Dios diga, es hora de poner a todos los enemigos completamente en derrota. O sea, cuando Él venga, Él derrotará completamente para siempre a sus enemigos. Así es que la historia de la humanidad se dirige a algo maravilloso. Nosotros no venimos a la salvación para vivir una vida bonita mañana. La historia de la humanidad se dirige hacia la restauración definitiva. Y Pedro quiere que eso sea parte muy clave, muy importante de su sermón. O sea, Dios no solamente vino, y piensen en la audiencia original. Ellos esperaban que el Salvador, el Mesías, viniera y le solucionara el problema en el que ellos estaban metidos. ¿Cuál era su problema? Bueno, el Imperio Romano los tenía cautivos. Ellos estaban viendo el problema inmediato y ellos decían, cuando venga el Mesías y nos liberte del cautiverio y nosotros podamos ser una nación libre y tranquila. Ese era el problema en el que ellos pensaban. Pero Pedro les dice, eso no es nada. El problema que usted tiene ahorita es pequeñito. Usted debe de poner sus ojos en el problema más grande o en lo que viene más grande, que es la verdadera restauración. Y él dice, hasta el día de la restauración de todas las cosas. No de su problema, de todas las cosas. Esto es algo maravilloso. La palabra restauración habla de renovación, de restitución, de poner nuevamente en orden todas las cosas. Cuando Pedro está hablando de esto, las personas tenían que conectar inmediatamente el tiempo en Edén y decir, ¿cómo fue eso de perfecto en ese momento? Inmediatamente decir, un día Dios va a hacer esto. Eso no significaba solamente solucionar el problema político que ellos estaban viviendo, era solucionar el problema completamente. Cuando todo sea restaurado, no van a haber problemas políticos. Cuando nosotros pensamos en la situación financiera difícil por la que estamos pasando, cuando todo esto sea restaurado, ya no habrán problemas de esta índole. Si es de enfermedad, cuando todo sea restaurado, ya no habrán problemas de esta índole. Todo va a ser hecho nuevo. Nosotros podemos ver que desde Génesis capítulo 3, la muerte, la corrupción, el dolor, la separación, la maldición ha estado presente en la vida del ser humano. Todas esas cosas son una realidad y esas son las cosas con las que Dios quiere lidiar. Esa es lo que Él verdaderamente quiere solucionar. Dios prometió que las cosas difíciles de esta vida llegarán a un final. Y esto no es algo que Pedro está inventando solamente. Esto es algo que había sido anunciado. Él dice, Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Lo que les estaba diciendo es, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, que era la Biblia de ellos, ustedes tendrán que saber que esto había sido anunciado que pasaría. Y entonces nosotros podemos ver esos anuncios, por ejemplo, Isaías en el capítulo 65, versículo 17, dice estas palabras, por tanto, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Oiga, Dios anunció que Él restauraría completamente todas las cosas. Dice que las cosas que usted vive hoy, los sufrimientos, las cosas difíciles, ni siquiera vendrán a su memoria cuando Él haya hecho nuevas todas las cosas. Vean qué linda esta imagen. A mí me encanta la imagen de Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Él dice estas palabras, cuando eso suceda, o sea, cuando ya estemos de ese lado, que todo haya sido restaurado, que esa debe ser nuestra esperanza al venir a Cristo. No debe de ser la esperanza de que mi problema hoy se solucione solamente, sino que este día yo esté ahí en este lugar maravilloso. Isaías lo describe de esta manera, dice, Isaías 11, 6 al 9, dice, el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, un niño los conducirá, la vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esto es la esperanza verdadera. Este es el lugar donde Pedro les está diciendo a ellos, si ustedes verdaderamente reconocen a Cristo como Señor y Salvador, esto es lo que ustedes deberían de aguardar. Algo mucho más grande que cualquier solución momentánea que en esta vida ustedes puedan obtener. Déjenme solamente recordarle que la tierra, la creación, no solamente nosotros como seres humanos hemos caído en el pecado y por tanto sufrimos consecuencias del pecado. Pero por causa de nuestro pecado, la tierra ha sido sujetada a maldición y aguarda que un día sea ya hecha libre de esa maldición. Pablo dice eso en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Él dice, el anhelo profundo de la creación. No está hablando solamente de nosotros los seres humanos, está hablando de la creación. Dice, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Y continúa diciendo, la creación hoy todavía gime y espera que nosotros seamos completamente, bueno, para decirlo de otra manera, la creación aguarda el día en que nosotros seamos renovados completamente. O sea, el día en que Cristo regrese, porque cuando Cristo regrese, la misma creación que fue sujetada a maldición va a ser libertada. Y déjenme decirles, yo prediqué hace poco el libro de Apocalipsis, pero yo quiero decirles a ustedes que yo estoy convencido por la Biblia de que el cielo, el lugar donde nosotros viviremos para siempre con Dios, lo que la Biblia conoce como el cielo, es aquí en la tierra, es aquí en la tierra. Y usted dice, pero esta tierra es bien bandida, es fea, tiene un montón de cosas horribles. Bueno, yo le digo, cuando Dios renueve completamente todo, cuando Él nos redima completamente, Él ya nos compró con su sangre, Cristo Jesús. Pero nosotros ya somos salvos, pero aguardamos ese día. Cuando Dios renueve todas las cosas, esta tierra será hecha maravillosa, será hecha perfecta. No habrá más maldición, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá sufrimiento. El pecado será erradicado y el cielo será aquí en la tierra. Dice que Dios hará su morada entre los hombres. Y usted me dice ahorita a mí, entonces el cielo, ¿qué es hoy? Bueno, hay una realidad espiritual que nosotros no somos capaces de ver. Y yo les he recomendado un libro para que lo lean, se llama El Cielo, de Randy Alcorn. Y se lo recomiendo muchísimo, por cierto, creo que Rebeca lo anda por ahí en el bolso. Pero de verdad, el cielo es acá. La Biblia dice que Jesucristo descenderá del cielo cabalgando en un jinete, y dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y será puesta acá en la tierra, y nosotros moraremos. Dice que Dios hará su morada con nosotros acá en la tierra. Él vivirá entre nosotros acá en la tierra. Por supuesto, si usted se puede imaginar las cosas más lindas que hayan aquí en la tierra, probablemente eso va a ser parte del cielo. Pero todas las cosas feas y difíciles que hay en la tierra serán renovadas, de manera que no van a haber cosas feas y difíciles. Su única mirada que usted tiene es tratar de ver el Edén, tratar de ver cómo era la vida antes del pecado. Y esa es una esperanza que nosotros debemos de pensar. Cuando nosotros venimos a Cristo, no deberíamos de pensar en la solución a mi problema inmediato. Deberíamos de tener en mente la verdadera solución al verdadero problema, que es cuando finalmente Dios haga nuevas todas las cosas. Sé que estoy leyendo muchas citas para esto, pero déjenme anotar ahí para que ustedes recuerden solamente el versículo 1 al 5 del capítulo 21 de Apocalipsis, donde la Biblia habla sobre este aspecto de una forma tan maravillosa. Y me veo tan tentado que no voy a pasar, lo voy a leer para ustedes. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pausa. Ya expliqué esto, pero cuando dice el mar ya no existía más, no quiere decir que el océano Pacífico va a estar extinto. Lo que quiere decir es que la palabra mar en el libro de Apocalipsis simboliza el abismo, el lugar de donde emerge todo el mal. Eso ya no va a existir. Pero usted va a ir al océano Atlántico o al océano Pacífico. Esa es otra historia. Entonces dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y vienen las cosas más lindas, escuchen: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas, las de esta vida presente, han pasado. Él que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Usted está escuchando lo que dice acá. Si usted ha sufrido en esta vida por causa de cualquier situación, póngale usted el nombre que sea. Si usted está sufrido, cree, ha sufrido en esta vida, Dios dice que cada una de sus cosas difíciles, Él las tiene anotadas en su libro perfecto, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, no va a haber nada que Él no consuele completamente para usted. A mí me podría doler algo mucho ahora mismo, y Diego se podría acercar y sobarme ahí la espalda y decirme todo va a estar bien, y me consuela y me hace sentir un poco bien. Eso es algo normal entre seres humanos. Pero Diego no puede consolarme completamente. El único que puede consolarnos completamente es Dios. Así que Él dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, porque Él hace todas las cosas nuevas. Y antes de terminar le dice: Juan, por favor, anote todo lo que yo estoy diciendo, porque mis palabras son fieles y verdaderas. Yo creo con todo mi corazón las fieles y verdaderas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy, muy importante. El sufrimiento presente no es el final. Usted puede estar pasando cualquier situación difícil en esta vida, y yo le recuerdo, ese sufrimiento presente no es el final. El final es maravilloso para los que aman a Dios. En esta vida vamos a tener dificultades, pero el final es maravilloso para los que aman a Dios. Segunda de Corintios 4, 17 y 18, Pablo lo dice de una forma tan clara que nosotros necesitamos recordarlo todos los días. Él dice: esta aflicción leve y pasajera. Pablo, usted está diciendo que mis problemas son muy chiquitillos. Sí, eso está diciendo Pablo. Él dice que las cosas más difíciles en esta vida son problemas chiquitillos comparados con la gloria maravillosa de lo que Él trae para nosotros. Oiga lo que dice: esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A dónde está su mirada hoy? Cuando usted va a Cristo, ¿en qué es que pone su mirada usted? ¿En que solucione su problema inmediato? Porque Él podría hacer eso y lo ha hecho montones de veces y lo va a seguir haciendo. Pero Él quiere solucionar el problema más grande que nosotros tenemos. La esperanza cristiana no está sobre la solución inmediata de nuestros problemas. La esperanza cristiana está en una persona, es Cristo, y en su regreso, cuando Él quitará absolutamente todo el oprobio y todas las cosas difíciles de este mundo. Y Pedro ahora conecta esta esperanza futura con una verdad decisiva. Vea qué interesante, Pedro nos hace llevar la mirada, o hace a esas personas llevar la mirada hacia el futuro, para decirles lo que ellos verdaderamente deberían de esperar. Y además Pedro utiliza un argumento maravilloso. Él dice que Jesús es el profeta prometido por Moisés, y que no escucharle a él traerá juicio. Y antes de yo empezar a mencionar esto brevemente, yo quiero que ustedes piensen en una audiencia de judíos de tradición. Cuando usted mencionaba a Moisés, era como si usted dijera Dios, el profeta de Dios. Al punto que Jesucristo mismo dijo, no ha habido un profeta más grande que Moisés. Él es un profeta, perdón, más grande que Juan. Pero Moisés fue el profeta que proclamó los oráculos de Dios. Él fue el que trajo la revelación de Dios. Él fue, la mayoría de judíos se basaba 100% en la ley mosaica. Si alguien era importante en el judaísmo, era Moisés. Y ahora Pedro está aquí y lee, y escuchen las palabras que dice en los versículos 22 y 23. Moisés dijo, dice Pedro, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que preste atención a aquel profeta, perdón, el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre su pueblo. De entre su pueblo. Aquí están frente a un dilema. El dilema es, ustedes acaban de escuchar de Jesús. La pregunta es, ¿qué harán ustedes ahora con este Jesús? Déjenme decirles que para que tenga todavía más peso la identidad de quién es este Jesús, ¿cómo se llama? Pedro les dice que este es el profeta del que habló Moisés. Y estas son las palabras que está citando Pedro en Deuteronomios capítulo 18, versículos 15 al 19. Este es el que está hablando aquí en Deuteronomios, es Moisés. Y Pedro está citando eso y dice, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Cuando un judío escuchaba esas palabras, lo único que pensaba era que ese tenía que ser el Mesías. Si era más grande que Moisés, tenía que ser el Salvador. Porque Moisés dijo, él siendo uno de los profetas más amados en Israel, él dice que de entre los judíos Dios levantaría un profeta. Y ese profeta sería más grande que Moisés. El versículo 18, para saltarme un poco ahí, dice, un profeta como tú, este es Dios hablando, levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en tu boca y les hablará todo lo que yo le mando, y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Aquí hay algo maravilloso. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta mayor que él, pero también dijo que él hablaría las palabras de Dios, y el que no le ponga atención estará en serios problemas. Esto es algo que deberíamos de entender. Nosotros sabemos la misión de Moisés. Miren, Moisés fue un libertador, fue el mediador del pacto mosaico. Cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, fue el portador de Dios, el portavoz de Dios, el que hablaba en nombre de Dios, fue el líder del pueblo, fue el receptor de la ley. Podemos decir un montón de cosas de Moisés, pero usted dice, ¿cómo se puede comparar a Jesucristo con Moisés? No está diciendo que Moisés sea una persona que pueda ser comparado como si estuviera a la altura de Jesucristo, pero vean los paralelismos que hay. ¿En qué sentido Jesús es verdaderamente como Moisés? Para empezar, Moisés habló la palabra de Dios. ¿Sí recuerdan cuando Moisés subía al monte y Dios le decía, y él iba y le decía al pueblo? Moisés habló la palabra de Dios. Pero ¿cómo comparamos a Cristo con eso? Bueno, así como Moisés habló la palabra de Dios, Cristo es la revelación perfecta de Dios. Yo no sé si usted entendió lo que yo acabo de decir. Moisés repitió lo que Dios le dijo que dijera. Cristo es la misma palabra de Dios hecha carne. Para decirlo de otra manera, cuando Moisés hablaba, hablaba de Cristo. Y Cristo ha venido para que conozcan de quién hablaba Moisés. Esto es algo maravilloso. Vea lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Cristo mismo es la revelación perfecta de Dios hecha carne. Él mismo. Moisés transmitía la revelación. Oiga la diferencia. Moisés transmitía la revelación. Cristo es la revelación. No sé si me están siguiendo. Moisés solamente repetía lo que Dios decía. Cristo decía que Él le ha dado completamente a conocer. Pero sigamos para que vean algunas otras cosas. Moisés fue el mediador del pacto antiguo. ¿Cierto? Pero Cristo es el mediador del nuevo pacto. En el pacto antiguo, nosotros sabemos que la ley, los sacrificios, las personas entregaban un sacrificio y el otro año tenían que traer otro y traer otro y traer otro porque no era suficiente. Porque cada uno de esos sacrificios apuntaba a un sacrificio por excelencia. Entonces, Moisés fue el mediador del antiguo pacto, pero Cristo es el mediador del nuevo pacto. Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Lo que eso significa es que el pacto que Moisés estableció siempre dejaba a las personas que tenían que volver a hacer lo mismo. Cuando Cristo entregó su vida en el Calvario, Él fue el sacerdote y Él fue el sacrificio, y con su sacrificio Él se ofreció una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio, pues Él se convirtió en el sacrificio al que todos los sacrificios anteriormente apuntaban. Miren, Moisés libertó a Israel de Egipto, ¿cierto? Ellos eran esclavos en Egipto. Déjenme decirles, Cristo liberta al pueblo de Dios de la esclavitud, no de Egipto, del pecado, que es mucho más que Moisés. Moisés intercedió por el pueblo de Dios, pero Moisés se murió y ya no puede más interceder por el pueblo de Dios. La Biblia dice que Él intercede eternamente por nosotros ahora. Vea lo que dice Hebreos capítulo 7 versículo 25, por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Moisés intercedió por el pueblo, Cristo intercede eternamente por el pueblo de Dios. Tenemos que escuchar a este profeta maravilloso. Jesús no es solamente un maestro, Él verdaderamente habla con autoridad divina. Él dice, Pedro dice, a Él prestarán atención en todo cuanto les digan. Si Jesucristo habla, Pedro les está diciendo en su sermón, ustedes deben de prestar atención. No solamente es una sugerencia, Él es la autoridad final, y no lo dijo solamente Pedro. Dios mismo, cuando Jesucristo se transfiguró, en Lucas capítulo 9 versículo 31 dice que una voz salió de la nube que decía: este es mi Hijo, mi escogido, oigan a Él. Así es que las palabras de Jesús son la autoridad completamente para nosotros. Rehusar escuchar la voz de Cristo es darle la espalda a Él y estar dispuesto a recibir las consecuencias que vengan por esto. Eso es algo muy, muy, muy serio. Escuchar a Cristo. No solamente Él tiene que ser un ejemplo o un gran maestro o una figura histórica. Él es el Dios verdadero, no hay espacio para serme neutral. O Él es verdaderamente el Señor de mi vida, o yo le doy la espalda a Él. En esto no hay neutralidad. O Él es el Señor de mi vida, o yo le estoy dando la espalda a Él. Simple y sencillamente, no hay otra manera de decirlo. Cristo viene con autoridad absoluta y nosotros debemos de escucharlo a Él. Y ojo a la advertencia de Pedro. Rechazar a Cristo trae juicio. Cada uno de ustedes que me está escuchando. Y yo creo que la audiencia original que escuchó a Pedro, verdaderamente estas palabras pesaron. Verdaderamente estas palabras pesaron. Pedro les dice, todo el que no preste atención, aquel profeta será totalmente destruido de entre su pueblo. Así es que si usted hoy está escuchando acerca de Jesús, usted hoy tendrá que tomar una decisión. ¿Cómo va a salir usted de acá? ¿Cuál va a ser su reacción? Hay solamente dos opciones, no hay una zona gris, un punto central, un punto neutral. O usted reconoce y obedece a Cristo, o usted le da la espalda a Él, punto. No hay manera. Si usted lo reconoce a Él como el Señor, como el Salvador de su vida, entonces usted va a recibir la bendición futura de cuando Él venga y haga nuevas todas las cosas. Pero si usted lo rechaza a Él, en palabras de Pedro, dice que será totalmente destruido. La gente del pueblo de Israel creían estar seguros porque tenían el templo, tenían la ley. Ellos decían que ellos eran descendientes de Abraham. Y que entonces, como eran descendientes de Abraham, decían, nosotros llevamos sangre de la promesa. Y entonces, como los que tienen sangre, descendencia de Abraham, ya tienen todo. Y Pedro les está diciendo aquí, si ustedes, aun cuando llevan sangre de Abraham, rechazan al profeta que Dios dijo que vendría, serán destruidos completamente de entre su pueblo. Esa es una advertencia muy, pero muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. Y yo creo que sigue siendo una realidad. El mismo Señor enseñó esto en el versículo 48 del Evangelio de Juan, capítulo 12. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Escuche bien. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Oiga, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Si usted escucha a Jesús hablar por medio de su palabra y usted lo rechaza, Él dice que sus mismas palabras que Él habló, esas mismas serán la evidencia por medio de la cual usted será juzgado en el día final. Esto es absolutamente muy, pero muy, muy serio. La fe verdadera es una fe que escucha y obedece. Es una fe que verdaderamente quiere escuchar la voz de Cristo, quiere someterse a Él. La religión no se trata solamente de conocer doctrinas y de asistir a la iglesia y eso es todo. Es de una vida cambiada. Yo siempre le digo a las personas, y se lo he dicho a montones de personas, cuando usted verdaderamente me diga a mí, yo estoy viendo hacia atrás y yo estoy viendo de dónde Dios me está trayendo. Hay un pasado, hay un punto, mi vida ha cambiado. Está cambiando, entonces usted puede decir, estoy perseverando, porque la fe verdadera cambia a las personas, no solamente los emociona para que se sientan bien en el momento. No solamente los lleva a aprender doctrinas, pero no hay nada en su vida. Si usted no es capaz de ver hacia atrás y ver que el Señor está cambiando su vida, quizás su fe no sea verdadera. Y quizás usted diga, pero de ahí, estoy empezando hoy, bueno, está bien, hoy es un día para empezar. Pero usted mañana, pasado mañana y cuando pasen los años, va a ser capaz de ver la transformación que Dios ha hecho. No que seamos perfectos, ni que lo vayamos a alcanzar en esta vida, pero debe de haber un pasado que muestre que verdaderamente el Señor ha estado transformando mi vida. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Si usted está siguiendo a Cristo, si usted está siguiendo sus pisadas, debe de haber una transformación en su vida. No puede ser solamente lo que usted dice o siente en el momento. Entonces, la neutralidad no existe. La respuesta sigue siendo o de un bando o de otro. El mismo evangelio que salva es el mismo que muchas personas rechazan y endurecen su corazón. Y la pregunta que usted debería de hacerse en este punto es, ¿Qué voy a hacer yo con este Jesús hasta el día de hoy? ¿Qué voy a hacer yo con este Jesús del que me están hablando? Pero Pedro hace que su argumento pese todavía más. Acaba de utilizar a Moisés como una evidencia, diciendo lo que dijo Moisés, Cristo lo ha cumplido. Pero no solamente fue anunciado por Moisés, toda la historia bíblica, desde Samuel en adelante, apunta hacia Cristo. Los hombres, en un grupo que tenemos, estamos leyendo y estamos hoy terminando el libro, primer libro de Samuel, y vamos a empezar el libro 2 de Samuel mañana. Y lo que está diciendo aquí Pedro es que todo lo que nosotros estamos leyendo en el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Y eso es para mí lo más lindo, cuando yo entendí que la única forma de yo leer el Antiguo Testamento y entender de qué se trata es cuando lo leo con los lentes de Cristo. O sea, viendo a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Porque todos los profetas hablaban de Él. Escúchenlas en palabras de Pedro. Versículo 24 al 26. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres. Al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes es en primer lugar, para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Así es que lo que Pedro está diciendo acá es que todo el Antiguo Testamento, toda la historia redentora del Antiguo Testamento se une, converge, llega a estar completa en una persona. Todo lo que el Antiguo Testamento dijo se une y se completa completamente en la persona de Cristo. Los profetas, el pacto, las promesas, Abraham, Samuel, todos apuntaban hacia Cristo. Y yo podría, a mí me encanta la tipología, yo seguro que algunas veces les he mostrado algunas tipologías, pero cuando usted estudia o lee el Antiguo Testamento con los ojos puestos en Jesús, usted se va a dar cuenta que cada cosa que sucedía casi siempre tiene la finalidad de apuntar a Cristo. Usted dice, por ejemplo, el pueblo de Israel está murmurando contra Dios en el desierto y dice que Dios le manda serpientes y las serpientes eran venenosas, los empiezan a morder y empiezan a morir ahí. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, hágase una estatua de una serpiente de bronce y levántela. Entonces les dice, cuando las personas alcen sus ojos y vean a la serpiente de bronce, entonces el efecto del veneno va a pasar y no van a morir. Y usted dice, ¿y esa historia qué? Jesús dice, como Moisés levantó una serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y usted dice, pero ¿por qué no le dijo que levantara un cordero? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no el león de la tribu de Judá sobre una estatua? Y lo que Dios está diciendo es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en una cruz, hecho maldición, así como una serpiente representa la maldición, porque por causa de su maldición en la cruz es que yo voy a recibir la bendición. Y así todo el Antiguo Testamento, cada aspecto de este apunta completamente a Cristo. Cristo es el cumplimiento de toda la historia redentora de Dios. La verdadera bendición del Evangelio consiste, escucha esto, la verdadera bendición del Evangelio consiste en ser perdonados, ser apartados de nuestros pecados. Esa es la verdadera bendición. Todos los profetas, dice Pedro, anunciaron estos días. Hay una sola línea redentora. Esa línea es Jesucristo, David, Isaías, Jeremías, póngale todos los nombres que usted quiera. Todos ellos hablaban acerca de Él. Eso no solamente lo está diciendo Pedro. Jesús dijo que eso era real cuando estaba camino a Emaús y le dijo a estos dos hombres que iban ahí hablando, les dijo que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo referente a Él en todas las Escrituras. O sea que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Cristo es el cumplimiento. Jesús les dice a los religiosos en Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, sí, eso es cierto, nosotros creemos que aquí encontramos la vida eterna, decían los religiosos. Y Jesús les dice, ¿y son ellas las que dan testimonio de mí? O sea, si usted lee la Biblia, usted va a ver que todo el Antiguo Testamento habla y apunta a Jesucristo. No es una colección de historias buenas, de historias morales o de malos ejemplos para que usted aprenda. Todo eso puede ser cierto. Pero si usted lee el Antiguo Testamento solamente como historias morales para aprender de los errores de alguien o de las virtudes de alguien, usted está perdiendo el punto más importante. Porque todo el Antiguo Testamento habla y apunta y se cumple, converge en una persona, y esa persona es Jesucristo. Así es que nosotros debemos de entender esto. Cristo es el cumplimiento del pacto con Abraham. ¿Cómo no iban a conocer los judíos el pacto con Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los judíos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, tenemos la bendición. Seguro que los otros que no son familia de Abraham. Y recordando el Génesis capítulo 12, versículo 3 y 12, 10, y 22, 18. La promesa dada a Abraham tiene su cumplimiento final en Cristo. Esa descendencia no estaba dicha en plural como una multitud, estaba dicha en singular, se refiere a una persona, en ti, no en Abraham, en el descendiente de Abraham, Jesucristo, en él serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los que pongan sus ojos en él recibirán la promesa. Dios le prometió a Abraham una descendencia, le prometió un pueblo y le prometió bendición para todas las familias o las naciones de la tierra. Así es que Jesucristo es el cumplimiento final. Y la Biblia dice que Dios va a salvar a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación a través de la misma persona, de la persona de Jesucristo. Pablo confirma la promesa de Abraham en Gálatas 3:16 y le dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo es el prometido. ¿Cómo pueden? Yo quiero que ustedes por un ratito, yo sé que les estoy bombardeando con un montón de información, pero yo quiero que ustedes piensen, ¿cómo podría estar recibiendo una multitud que odiaba a Cristo? Lo acababan de crucificar, lo mataron hace un par de semanas, y ahora Pedro está agarrando, despedazando el Antiguo Testamento y diciéndoles, vean, una tras otra evidencia de que Él era el Mesías y ustedes lo mataron. Ustedes están en serios problemas. Él es el profeta que dijo Moisés, al cual deben de prestar atención. No le prestaron atención, lo mataron. ¿Cómo podría estar recibiendo la audiencia esa revelación? La verdadera bendición. La verdadera bendición. Mire, yo quiero que usted piense en esto. Nosotros, entre los cristianos, nos gusta decir Dios te bendiga. Ese es el saludo más normal que se utiliza comúnmente. Y cuando dicen Dios te bendiga, muchas veces las personas están pensando en salud, en prosperidad, en cosas buenas para esta vida. Pero ¿qué es lo que tiene en mente Pedro cuando dice que lo ha enviado para que los bendiga? ¿Cuál es la bendición que Pedro tiene en mente cuando dice que él envió, que Dios envió a Jesucristo para que nos bendiga? A fin, dice, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. ¿Cuál es la bendición que verdaderamente importa? No. La bendición que verdaderamente importa no es que usted tenga la casa más elegante y más cara de entre todo el pueblo. La bendición que más importa no es que usted tenga las cuentas bancarias llenas de dinero. La bendición que más importa no es que su salud esté al 100% y usted nunca tenga que preocuparse por una enfermedad. La bendición que importa verdaderamente es que sus iniquidades sean borradas ante el Dios que es perfectamente justo. Porque sus problemas financieros y de salud son así de grandes comparados con ese problema que es eterno, con ese problema que es eterno. Él no vino para traer liberación política. Él no vino para traer prosperidad terrenal. Él no vino para dar poder terrenalmente hablando. Él vino con una misión. La mayor bendición es rescatarnos del pecado. Es rescatarnos del pecado. La salvación no solamente perdona, transforma también. Tito 2:14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, un pueblo que sea celoso de buenas obras, un pueblo que quiera vivir completamente diferente. Ezequiel, hablando del nuevo pacto, el que Jesucristo inaugura, dice: Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Una vida que se vive de acuerdo al Señor, de acuerdo al Salvador. Cuando se anunció que Jesucristo nacería, por medio del ángel, estas son las palabras que el ángel le dijo a María: Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él vendrá para que usted nunca se enferme y tenga dinero bastante en su cuenta bancaria. No, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y su misión es salvar a su pueblo de sus pecados. Él no vino para darte la mejor vida ahora. Él vino para rescatarte del infierno. Porque para ahí es que usted iba y iba felizmente. Esa es la misión que Él vino a hacer. El Evangelio no es simplemente mejorar moralmente o de maneras que usted pueda pensar. Es verdaderamente que el poder del pecado sea destruido completamente en nuestras vidas. Porque la fe verdadera es una fe que transforma verdaderamente y nos llama a la santidad. A la santidad. Esto es maravilloso. Ellos rechazaron al santo, rechazaron al autor de la vida, actuaron en ignorancia, estaban bajo culpa. Piense por un segundo lo que esto implica. Pedro está predicándoles para que se salven. Eso es como si una persona se metiera y trabajara en una empresa con usted y se robara absolutamente todo y destruyera completamente la empresa, y mañana usted como dueño manda a buscar a esa persona para venir y ayudarle otra vez. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Nosotros matamos al dador de la vida, nosotros lo rechazamos a él, y entonces mañana Dios está por medio de Pedro diciéndoles: aquí estoy una vez más dándoles una oportunidad para que se arrepientan y vuelvan a poder tener una relación con este Dios maravilloso. Esto es increíble. Esto se llama gracia solamente. Usted nunca ha merecido el amor de Dios y nunca lo merecerá. Es solamente porque Él es un Dios de amor que ofrece su amor de forma gratuita, no porque usted haya dado o haya tenido alguna vez algún mérito. Pero déjeme decirles brevemente el final de este sermón de Pedro. Mientras Pedro y Juan anuncian estas verdades gloriosas acerca de Cristo, el sermón siempre produce una reacción. Solamente hay dos posibles reacciones. Nosotros las vamos a ver con mucha claridad aquí. O endurece o creen. Y entonces usted va a entender que yo quiero que usted piense cuál va a ser su reacción después de escuchar el sermón de Pedro. En el capítulo 4, versículo 1 al 4, estas son las dos respuestas posibles para un sermón donde se predica a Cristo. Dice: Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, indignados porque enseñaba al pueblo y anunciaba en Jesús la resurrección de entre los muertos. Perdón. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Esa es la primera reacción. Ahora vea la segunda. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. llegando el número de los hombres como a 5,000 personas. Un sermón, este sermón termina mostrándonos la realidad, una realidad que sigue siendo cierta para nosotros hoy. El Evangelio produce dos posibles respuestas solamente, dos posibles respuestas. Nadie escucha a Cristo y permanece neutral ahí en una zona gris. Lo primero es que algunos lo rechazan. Y el grupo que tenemos son los líderes religiosos, las personas que conocían la doctrina, que sabían, que practicaban los rituales, no les importó absolutamente. Y en lugar de aceptar el mensaje más grande y más maravilloso, ellos presentaron oposición verdaderamente. Usted puede imaginarse que los saduceos solamente se basaban en el Pentateuco, y Pedro agarró el Pentateuco y lo destruyó enfrente de ellos y les dijo que el Pentateuco hablaba de la venida de Cristo y hablaba de la resurrección. Y ellos, en vez de arrepentirse y venir postrados ante nuestro Señor Jesucristo, dice que los prendieron, o sea, arrestaron y los echaron en la cárcel. Tal vez usted diga, bueno, yo no voy a arrestar a Esteban, pero la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar usted ante este sermón? Y lo que a mí me gustaría ver es la otra parte. Dice que otros creyeron el Evangelio. Siempre van a ver estas dos partes, ni las amenazas. Escucha esto, yo no me puedo imaginar Pedro predicando con tanta valentía en frente de personas que lo podrían ver matado. Y no solamente eso, usted dice, y ahora las personas que están ahí están en el dilema de si creemos, probablemente nosotros nos vamos a ver en problemas también. Pero vea, ni las amenazas, ni la cárcel, ni los líderes religiosos, nadie puede detener la obra de Dios. Nadie la puede detener. Dice que el número llegó como a 5,000 hombres. Yo quiero que ustedes recuerden esto. Cristo se comprometió, Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. No hay amenazas, no hay absolutamente nada en este mundo que pueda impedir que Cristo siga llevando a cabo su plan. Él la sigue edificando. El poder del Evangelio no depende de si las cosas están buenas o están difíciles. La palabra de Dios sigue salvando, aún en oposición, aún en persecución, aún en amenazas y rechazos constantemente. La palabra del Señor sigue salvando. Y me encantan las palabras de Pablo, y con esto voy terminando. Pablo dice en 2 de Corintios las reacciones que trae el Evangelio. 2 de Corintios 2, 15 y 16. Apunten esta cita, yo creo que es muy importante para nosotros. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan. O sea, para las personas que aceptan a Cristo, nosotros los que predicamos el Evangelio, olemos rico. Para decirlo en buen santarroseño. Ojo lo que dice, fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan. Y entre los que se pierden, dice así, para unos somos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Cuando usted predica con fidelidad el mensaje del Evangelio, algunas personas les va a entrar por este oído y les va a salir por este. Olor de muerte para muerte, dice. O sea, lo que usted dijo huele feo y no produce absolutamente nada en mi vida. Pero las personas que aman a Dios, dice que es un olor fragante el que en ese momento se está recibiendo. Yo quiero nada más resumir esto. Pedro comenzó el sermón corrigiendo la atención de la multitud. No se trata de mí, no me miren a mí, no miren a Juan, vean a Cristo. Terminó exaltando completamente a Cristo. Él dijo que Él es el siervo prometido, que Él es el santo y justo, que Él es el autor de la vida, que Él es el profeta anunciado por Moisés, que Él es el cumplimiento de toda la historia redentora. Él es el Salvador que perdona y transforma. Él es el Rey que reina y que restaurará un día todas las cosas. La gran pregunta del sermón de Pedro sigue siendo la pregunta del sermón mío hoy. ¿Qué hará usted con este Jesús? ¿Qué hará usted con este Jesús? Señor, gracias por tu palabra. Señor, que nosotros podamos ver en Jesús el tesoro más grande para la vida de nosotros. Que nosotros podamos venir ante Él arrepentidos en reconocimiento de nuestros pecados, Señor. Y reconociendo en Él que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir a ti, Señor, si no es a través de Él. Señor, que nosotros podamos humillarnos, que nuestros corazones de piedra sean transformados por el poder salvador de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver en Cristo a nuestro Salvador y nuestro Señor y vivir para la gloria de su nombre. Señor, por favor, obra en el corazón de cada uno de los oyentes para gloria de tu nombre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo es mi oración. Amén. Amén.